La tarde.
COPE. Estar informado.
Europa respira aliviada tras el contundente triunfo de Peter Magyar, Pedro el húngaro, si lo traducimos al castellano. Ha ganado un político conservador moderado que ha sido capaz de arrastrar también a los liberales y a la izquierda más moderada. Pequeños partidos de ambos sectores se retiraron de esta carrera por las presidenciales para apoyar precisamente a este hombre, a este abogado de 45 años que ha arrasado en las elecciones de ayer domingo. Ha ganado con el 54% de los votos frente al 38% del primer ministro Víctor Orbán. 137 escaños frente a los 55 de Orbán en el nuevo Parlamento, donde la izquierda se ha quedado sin representación. Ha sido la mayor participación de la historia del país. Votó el 78% de los 7 millones y medio de húngaros llamados a las urnas. Los húngaros han dejado claro que querían acabar con la era de Víctor Orbán, el político tan polémico de extrema derecha que ha gobernado el país durante mucho tiempo, los últimos 16 años. Tenían ganas de cambio y lo han festejado esta noche en las calles. Magyar se crió políticamente en el partido de Orbán, pero rompió con él hace 2 años y comenzó a denunciar los casos de corrupción que afectaban a su hasta entonces jefe político. Fundó un nuevo partido, Tista, el Partido del Respeto y la Libertad podría traducirse, y a las primeras de cambio ha ganado de forma contundente. Anoche, en su discurso tras la victoria, ya dejó claro la vuelta de Hungría al proyecto europeo.
Querido pueblo, Hungría volverá a ser un aliado fuerte dentro de la Unión Europea y de la OTAN.
Nunca los resultados de un pequeño país centroeuropeo habían sido tan importantes para el conjunto de Europa. Orbán era el caballo de Troya de Putin en la Unión Europea, su más fiel aliado, el hombre con el que el líder ruso una y otra vez trataba de torpedear cualquier decisión de Bruselas. El propio mecanismo de funcionamiento de la Unión Europea, que exige unanimidad para la toma de decisiones relevantes, pues tenía precisamente en este hombre, en Orbán, el gran obstáculo. Imponía su minoría de bloqueo e impedía adoptar decisiones comprometidas como la mayor implicación europea, por ejemplo, en la defensa de Volodymyr Zelensky y los ucranianos frente a la invasión rusa. El adiós de Orbán elimina el principal obstáculo al proyecto europeo. Magyar, el nuevo primer ministro, es un político conservador. No se espera, desde luego, un bandazo radical de las políticas de Orbán, porque procede, como hemos dicho, de la misma familia política. Pero sí un distanciamiento progresivo de Rusia, un discurso algo más suave frente a la inmigración o un mayor respeto de los colectivos LGTBI perseguidos durante todo el mandato de Orbán. Orbán era capaz de entenderse a la vez con Putin, con China y con Trump. La victoria de Magyar devuelve a la Unión Europea su capacidad para actuar como un bloque compacto que busca su espacio frente a las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Y supone un golpe duro a la extrema derecha europea. La reacción del líder español de la derecha populista confirma lo mal que le han sentado estos resultados. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha escrito en su cuenta de X que Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista y ha añadido que la derrota de Víctor Orbán la pone en peligro. Abascal había hecho campaña por Orbán en Budapest. Un banco húngaro concedió un crédito de 9 millones de euros para financiar el partido de extrema derecha española. Es pronto para saber si el efecto húngaro se dejará notar en la intención de voto de los partidarios de Orbán en Alemania, Francia, Italia o España. Es mucho aventurar concluir que la derecha populista ha empezado a firmar su retroceso. Pero es una buena noticia para la Unión Europea el batacazo de Orbán. Como ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Hungría retoma su camino hacia Europa y el proyecto europeo se fortalece. Están pasando más cosas. El PSOE no oculta su indignación con la decisión del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez por 4 delitos. La mujer de Pedro Sánchez se va a sentar en el banquillo acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Ferraz sigue defendiendo como intachable la actividad de la esposa del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Tanto en la Moncloa como en el PSOE cunde la indignación por lo que entienden como una instrucción cuanto menos sorprendente, errática y prospectiva, según la describen desde la sede de Ferraz, además de subrayar que ha sido corregida una docena de ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid. Los socialistas afanan en recalcar la supuesta inquina con la que se persigue a Begoña Gómez frente a la pasividad, siempre a sus ojos, de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un proceso falto de toda base y responde a una estrategia de la derecha y la ultraderecha, una estrategia, en fin, prosiguen, de acoso y derribo contra el presidente, usando todo lo que está al alcance de su mano, incluso a su familia. Una línea, recalcan, nunca antes traspasada en democracia. Con rotundidad, el partido eleva a la categoría de intachable la actividad profesional de Begoña Gómez.
Mañana se va a reanudar el juicio en el Supremo del caso Mascarillas, por el que, entre otros, se sienta en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, su ex asistente Coldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Entre las personas que hoy han sido interrogadas está Patricia Urit, ex mujer de Coldo, quien ha asegurado que el PSOE pagaba en efectivo, pero siempre con ticket que justificase los gastos. Urit ha ratificado además lo que ya dijo en la Audiencia Nacional, que no se reconoce en las conversaciones que, según la UCO, hablaba con su expareja de dinero en lenguaje clave. Según los investigadores, las chistorras eran billetes de 500 euros, los soles de 200 y las lechugas billetes de 100.
Que yo no recuerdo esos WhatsApp y que si tuviera mis dispositivos o una copia de ellos podría decir algo.
Y el Papa afronta este lunes su primer viaje a África, en el que Argelia es su primera parada. Esta tarde León XIV visitará la Gran Mezquita de Argel, mantendrá un encuentro con la comunidad argelina y realizará una visita privada a la comunidad de las dos mártires agustinas españolas asesinadas en 1994. Y en los deportes arranca la semana decisiva en la Champions para Atlético de Madrid, para el Barça y para el Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En juego el pase a semifinales, nada menos. Mañana Atlético-Barça y el miércoles Bayern Múnich-Real Madrid. Parte el Atlético con el 0-2 de ventaja de la ida, y la noticia es que por primera vez Pablo Barrios ha entrenado con el grupo y Simeone no ha querido confirmar si va a jugar o no Oblak. Este es el Cholo ante un partido a todo o nada.
Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar. Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar. Así que, fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo, y seguridad en lo que queremos.
El Barça ya está en Madrid con las bajas de Cubarsí, Rafinha y Christensen. A las 5 y cuarto hablan Hansi Flick y Lamine Yamal. En el Real Madrid, Mbappé se ha entrenado con normalidad, con un apósito cubriendo la brecha que le hicieron en Mallorca, y estará ante el Bayern Múnich. En el Girona, lesión muscular de Abel Ruiz, que estará de baja de 4 a 6 semanas. Y el tricampeón del mundo de ciclismo, Óscar Freire, ha sido detenido por presunto delito de malos tratos tras una denuncia de su mujer. Tras comparecer ante el juez, Freire ha sido puesto en libertad a la espera de juicio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes frío en Madrid, con temperaturas de 15 grados a estas horas, más bajas que los últimos días. Mañana volverán a subir hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, y la próxima madrugada las mínimas serán de 10 grados. Como hoy, hará sol, aunque habrá alguna nube en el cielo. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la A4 en Getafe, que genera 3 kilómetros de retenciones y mantiene dos carriles del lado derecho cortados. Circulan lentas de entrada la A1 en Las Tablas, la A4 en Pinto, y de salida la A2 a la altura de Torrejón y la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 está en Pozuelo, Ciudad de la Imagen, y en Barrio de la Fortuna, dirección A5. Y el Hospital de la Paz ha realizado el primer implante coclear en España, que ayuda a personas con sordera, asistido por un brazo robótico. La intervención consiste en introducir un electrodo en el interior de la cóclea, y gracias a esa tecnología se puede hacer de una forma más minuciosa. Escuchas La Tarde de COPE.
Don't
político más aficionado a los ultimátum y las cuentas atrás tiene a esta hora de la tarde una cita en el estrecho de Hormuz. Desde esta hora, desde las 4 exactamente, hace unos minutos, está en vigor el anuncio del presidente de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Hormuz. Su armada impedirá el paso de buques por esa zona. Es la forma que ha elegido Donald Trump para responder al fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán. 21 horas en un hotel de Islamabad, la capital de Pakistán, que concluyeron sin acuerdo porque los iraníes no renuncian a su capacidad de fabricar armas nucleares.
Tuvimos una negociación muy intensa y conseguimos prácticamente todo lo que buscábamos, salvo una cosa, que se negaran a crear armas nucleares. Y sinceramente, para mí, ese era con diferencia el punto más importante.
Es el último movimiento de esta tregua acogida con alfileres en la guerra de Irán, un alto el fuego que entra en su segunda semana. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales y analista de Seguridad y Conflictos Armados. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, Manuel. Para responder a un bloqueo, el de Irán, que impedía la libre circulación de barcos en la zona, se responde con otro bloqueo, el que decreta ahora Donald Trump para impedir la salida de petróleo iraní. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Forma parte de una estrategia o es pura improvisación de Trump?
Pues lo cierto y verdad es que, visto lo visto, cómo se están desarrollando los acontecimientos últimamente, no estaba en la hoja de ruta bloquear el bloqueo, imponiendo a su vez otro bloqueo que parece una especie de trapalenguas. Por lo tanto, quizás, más allá de la crítica o la complacencia que guardan unos u otros respecto de lo que ocurre en la Casa Blanca, parece más la improvisación que una estrategia, insisto, que tenga cierta rentabilidad, cierta utilidad para los intereses de Estados Unidos en la región. Bloquear el bloqueo, valga la redundancia, primero, no se puede garantizar y, segundo, no tiene demasiada lógica operativa, ni desde el punto de vista del tráfico marítimo, ni tampoco desde la lógica de la propia guerra que se está desarrollando en esa zona del mundo.
Claro, decías ahora, Manuel, es que no se puede garantizar con las fuerzas que ha llevado Estados Unidos a la zona. ¿Se puede bloquear realmente Hormuz?
Bueno, eso es lo que plantea ahora mismo la Casa Blanca. Desde el punto de vista del pragmatismo, para bloquear una zona, una región que está muy lejos del territorio geográfico que constituye los Estados Unidos de Norteamérica, que todos conocemos, eso va a implicar, va a exigir a Estados Unidos llevar hasta esa zona un conjunto de tropas ingente. Y hago un paralelismo para que todos nuestros oyentes aquí en COPE se ubiquen. Todo lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Washington para bloquear y decapitar el régimen de Venezuela, era posible porque la cercanía geográfica así se lo permitía. Esto está mucho más lejos, las coordenadas del estrecho de Hormuz también son mucho más complicadas también. Bloquear el estrecho va a poner a las tropas de Estados Unidos en el foco, en la diana de la respuesta del régimen de la Ayatolá, ya sea a través de misiles balísticos, ya sea a través de ataques directos, de las famosas minas que se han sembrado a nivel marítimo en la zona, o también del ataque de los proxies de Irán. Estamos hablando de Hezbollah, de los hutíes de Yemen. Por lo tanto, se puede bloquear, muy complicado, pero incluso si se hiciera viable, uno está, insisto, en el punto de mira de las fuerzas de Irán o de actores paralelos, paramilitares o terroristas. Por lo tanto, el despliegue logístico tremendamente complicado y, si se implementara, muy difícil de mantener o de garantizar la seguridad de esos militares.
Y además viola las leyes de la navegación internacional.
Claro. Hay que plantearse que todos los estados tienen, bueno, unas millas marítimas que son de circunscripción o de protección propia, es decir, el estado, por ejemplo España, no se acaba donde termina la playa, sino que hay una plataforma continental que sigue siendo de nuestra jurisdicción. Luego entra un espacio internacional y luego entrarían las de Marruecos. Pues haciendo el paralelismo, hay un espacio que corresponde a Irán, pero enfrente tenemos Arabia Saudí. Hay unos tratados internacionales que rigen cómo tiene que darse el tráfico marítimo en zonas donde estados están superpuestos prácticamente. El estrecho de Hormuz, como su propio nombre dice, es una zona muy delgada, muy reducida, donde el espacio marítimo de Arabia Saudí y de Irán se superponen. Si Estados Unidos quiere entrar ahí, sería ya no solo una violación del derecho internacional y el derecho del mar, sino también una rara avis que no está muy claro cómo gestionarlo para no cometer ninguna ilegalidad. Pero bueno, como el derecho internacional de un tiempo a esta parte importa poco,
asalta por los aires, pues, sí.
Pues, correcto.
Y hablabas de que es una maniobra muy arriesgada esta de Donald Trump. ¿Supone un riesgo para todos los soldados, para todos los estadounidenses destacados?
Sí, correcto. Estamos viendo los ataques constantes de Irán contra los intereses de Estados Unidos en la región, las embajadas, las empresas, infraestructuras críticas o infraestructuras sensibles, por lo tanto, desplegar esos portaaviones, esas fragatas, esos destructores o esos barcos destinados al desminado del citado estrecho, implica que tienes que estar durante mucho tiempo en una misma zona, gestionando el tráfico. ¿Cómo vas a evitar que fuerzas paramilitares o militares de la Guardia Revolucionaria, de los hutíes, de Hezbollah o de otros sujetos que apoyan al régimen de Irán no te ataquen? Incluso llevando el contrario al propio régimen de Irán, que imaginemos que digan no ataquen ustedes a los norteamericanos. Uno no puede controlar al 100% a aquellos sujetos que juegan a su alrededor. Por lo tanto, yo veo que hay un altísimo riesgo de que haya un conflicto mayor si uno despliega las zonas o las tropas en esa zona del mundo.
Desde luego, los datos ya nos indican que en la práctica hay muy poca actividad ahora mismo en Hormuz. Según los datos del portal Marine Traffic, que monitoriza el paso de barcos por la zona durante el fin de semana, el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a 14 por día, muy por debajo de los 100 tránsitos diarios, que era la media de barcos que cruzaban Hormuz antes de que se iniciara este conflicto el pasado 28 de febrero. El presidente de los navieros españoles, el empresario Vicente Boluda, advertía esta mañana aquí en COPE, en Herrera en COPE exactamente, de las graves consecuencias para la economía mundial si esta situación se prolonga. Vamos a escucharlo.
El cierre del estrecho de Hormuz pues afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible, fundamentalmente al gas, pero también al crudo, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que la economía mundial se tambalee al repercutir esos precios en el alza en casi todas las materias. Y hay otra materia que son los fertilizantes, que es imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial, y sin fertilizantes mal vamos, y esto sale del mismo petróleo.
Explicaba Boluda el coste que supone para las navieras tener un barco varado durante días en esa zona del mundo.
El buque para el agua está, la tripulación lo sigue manteniendo y el buque está en perfectas condiciones. El problema es la explotación comercial del buque, que bueno, es un auténtico desastre para las compañías navieras y los armadores, ¿no? Porque sigue consumiendo el buque sin cobrar fletes. Ese es el problema.
Explicaba Boluda que el problema es el gas y el petróleo, sobre todo el gas, decía, y el tráfico del resto de mercancías por ese estrecho es poco relevante en relación a otras zonas de paso del tráfico internacional. Están conmigo también Ana Zarzalejos y Antonio Agredano. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Os pregunto, ¿qué persigue en vuestra opinión Trump al bloquear el estrecho de Hormuz en este momento?
Es un poco difícil, como muy bien ha explicado Manuel, saber qué persigue Trump, porque hay un componente de lo que desde luego se percibe desde fuera como incertidumbre, ¿no? El presidente ha renunciado a elaborar un relato coherente sobre la guerra, así que es difícil saber. Si uno tiene en cuenta la situación de Estados Unidos, es muy difícilmente entendible, porque añade incertidumbre. El presidente tiene bastante presión interna para poner fin a este conflicto. Estados Unidos no está en el punto de tolerar que soldados estadounidenses vuelvan a casa en ataúdes, y como bien ha explicado Manuel, esto añade un punto de inseguridad muy grande. Pero bueno, quizás se entiende si uno mira que Donald Trump tiene una necesidad muy grande de poder justificar esta intervención con una victoria, y ha querido dar un contragolpe a Irán y en el sitio donde Irán puso sus navieros, y necesita salir de Irán, pero no puede permitirse salir de ahí de cualquier manera. Necesita un relato de victoria, y no hay que olvidar que si hablamos de la presión que está sufriendo Estados Unidos, hay una vulnerabilidad en Irán también, con un líder que nadie ha visto y con una
que no sabemos si está vivo o no.
No sabemos si existe realmente, y con una presión interna muy grande de revuelta. Entonces yo me imagino que el objetivo de Trump es quizá aprovechar esa vulnerabilidad que tiene Irán para traerle, presionar, para volverle a traer a la mesa de negociaciones más dispuesto a ceder.
Sí, bueno, a Trump le funcionó mucho aquel tuit diciendo que iba a acabar con una civilización entera. Después de ese tuit tan amenazante y tan brutal, parece que Irán sí bajó un poco la tensión y se está sentando a negociar. Y ahora esta actividad casi pirata, que es lo que dicen en Irán, que lo que está haciendo prácticamente Trump con el estrecho de Hormuz es piratería, lo que pretende es otro golpe de efecto para efectivamente debilitar más la posición de Irán en una negociación que ya parece o debería ser la definitiva, ¿no? Y sobre todo, lo que creo que está pasando es el fin definitivo de la OTAN como una organización en busca de la paz o de la guerra, pero desde luego es absolutamente intrascendente viendo las decisiones que está tomando Trump.
Recuerdo que estamos hablando también con Manuel Gazzapo, que es analista de seguridad y conflictos armados. ¿Coincides, Manuel, vuelvo contigo, coincides con lo que dice Agredano en este momento? ¿Estamos ante el fin de la OTAN?
Bueno, vamos a ver, lo que dice Antonio, estoy de acuerdo en que está ocurriendo algo con la OTAN que es muy inquietante, que ya lo venía advirtiendo Donald Trump desde su primer mandato. A Donald Trump no le ha gustado nunca la OTAN, consideraba que, bueno, pues de un tiempo a esta parte, Estados Unidos estaba pagando absolutamente todo y no estaba recibiendo nada a cambio. Evidentemente, la OTAN, igual que Naciones Unidas, igual que muchas organizaciones supranacionales, tal y como estamos ahora sumergidos en el siglo XXI, en 2026, hay que resetearlas porque claramente no responden a las demandas de los propios socios o de los ciudadanos que aportan sus contribuciones para que existan. Ahora bien, desmantelar la OTAN, como plantea ahora mismo Donald Trump, traería no solo consecuencias a la Unión Europea, sino también a Estados Unidos. No quiero entrar en desviarnos de atención y tampoco responder con algo demasiado extenso, pero Estados Unidos es quien es gracias a las bases que tiene. Y esas bases que tiene distribuidas por todo el planeta, principalmente son europeas. Por lo tanto, resetear la OTAN, más allá de que funcione o no funcione, obligaría a Estados Unidos a plantear un panorama o un nuevo organización que a día de hoy no existe. Por lo tanto, es verdad que la OTAN no ha respondido a lo que Estados Unidos solicitaba, pero también hay que dar un contexto. Es que lo que ha solicitado Estados Unidos, uno, no lo ha llevado a la OTAN, dos, no lo ha presentado a sus socios, y tres, ha decidido o ha exigido que los socios tenían que hacer lo que el Washington quería. Y en absoluto la OTAN se entiende como una organización servilista. Es una organización de socios para los socios, donde los socios deciden, donde no solo tiene que decidir el primo zumo sol, para entendernos. Por lo tanto, si ese es el motivo de la disolución de la OTAN, pues será una pena, porque no será verdaderamente la reformulación que se busca, sino la implosión de la misma por un, lo siento por decirlo así, por un capricho de un magnate.
Manuel, ¿qué está haciendo Irán desde que se anunció el alto el fuego?
Bueno, pues es curioso porque solo vemos, como planteáis ahora, y es lógico, ¿no?, los movimientos de nuestro socio natural, por mucho que estemos ahora en una especie de divorcio con Estados Unidos. Pero Irán, de un tiempo a esta parte, está reforzando su seguridad interior y no prestamos demasiada atención desde Europa, incluso desde Estados Unidos, a lo que hace Teherán. Ellos les preocupa, lógicamente, como decía Ana, esos movimientos, esos tweets que han forzado, como también decía Antonio, pues bueno, unas posiciones de bajar la tensión por parte de los ayatolá. Pero de un tiempo a esta parte, ellos, más allá de ceder o no ceder, negociar o no negociar en Islamabad, es decir, en Pakistán, ellos han optado por una estrategia pragmática, que es reforzar su seguridad interior. Y eso implica que toda su política de alimentar a los proxies o sus socios fuera de su territorio, pues la mantiene, pero empieza a resetearlo un poco, hablando de reformular o resetear, para potenciar los recursos, las estrategias de esos proxies en su interior, es decir, blindar la capital de cara a cosas que puedan ocurrir, digo, cosas, intervención, presión, revueltas internas, etcétera, etcétera.
Por tanto, el régimen de los ayatolás se está blindando todavía más, pero ¿hay más o menos riesgo de una revuelta interna en Irán?
Bueno, incrementada la situación. El sistema político, el sistema de violencia política es el que es. Ya sabemos que el régimen de Irán ha asesinado a millares, y cuando decimos millares no estamos exagerando, estamos hablando de miles y miles de ciudadanos que han sido ejecutados las últimas protestas, los han abatido con francotiradores, los han colgado. Estamos hablando de cosas que nos puede parecer muy extremo, pero así ha sucedido. Por lo tanto, hay mucho miedo dentro de la población a volver a manifestarse. Eso no significa que no haya conatos de incendio, por hacer un símil, que puedan volver a sembrar el fuego de que mucha gente salga a protestar. Por lo tanto, ese riesgo sigue estando, ese riesgo incrementa porque la gente también se cansa de la carestía, de la represión. Si a eso le sumamos, Pilar, que hay una presión externa y que Donald Trump ha amenazado también con invadir, aunque de manera selectiva, según qué regiones, por ejemplo, la isla de Hark, la famosa isla del petróleo y del gas iraní, el régimen lo que hace es protegerse, blindarse, y lo que está haciendo son milicias muy radicales, las está solicitando para que vayan a las principales ciudades del país para, de alguna manera, mantener ese control social del que hablábamos y también generar una capacidad de protección ante una eventual intervención de potencias extranjeras. Llamémosle Estados Unidos, llamémosle Israel.
Manuel, una última cuestión, casi te diría que curiosidad, el papel de Pakistán, porque ya está haciendo movimientos para que Irán y Estados Unidos vuelvan a sentarse en la mesa de negociación. ¿Por qué este país está teniendo un papel tan relevante en la diplomacia internacional?
Pues me parece una pregunta muy pertinente y hay que explicarlo porque muchas veces es sorprendente. Pakistán hasta ahora no era un país que estuviera en nuestras grandes cabeceras internacionales ni nacionales porque quedaba muy lejos, ¿no? Sin embargo, Pakistán tiene intereses divididos. Por un lado, es el país por el que pasa el gasoducto o la vía energética a través de la cual China está consiguiendo nutrirse del petróleo y del gas de Irán, porque sabemos que cerrando el Estrecho de Hormuz los principales afectados son los países del sudeste asiático, principalmente China y por ende Pekín. Pekín ha encontrado ese gasoducto que sube por Irán y de Irán sube por Pakistán y de Pakistán llega a China. Por lo tanto, le interesa que de alguna manera esto se quede calmado. Y por otro lado, tienen interés en intentar contentar a Estados Unidos y de esa manera pues jugar a dobles cartas, a dobles manos. Y por ahora le está saliendo bien, porque no había habido nadie que consiguiera sentar a la mesa a los norteamericanos y a los iraníes, y bueno, ha conseguido que J.D. Vance viajara a Islamabad, uh-huh, que los representantes de Irán también, y por ahora, pues oye, un país que hasta ahora estaba en una segunda línea y, por cierto, metido en una guerra
con Afganistán, Afganistán, sí, sí.
Con Afganistán, pues oye, pues haya conseguido erigirse de manera muy inteligente, pragmática, sentando a la mesa, insisto, a los intereses de dos potencias antagónicas, que son China y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos con los intereses de Washington y los intereses de China, que no están reflejados de manera directa, pero sí indirecta, con lo cual, oye, funcionando bastante bien.
Y ojo, perdóname, Pilar, sí, sí. Pakistán es uno de los 9 países que tiene armas nucleares, por cierto, que es una de las cosas que se están debatiendo en esa paz. Pakistán sí tiene ojivas nucleares también, digo que puede ser interesante para el equilibrio de fuerza con respecto a Irán, ¿eh?
No, no, correcto, completamente de acuerdo contigo, Antonio. Evidentemente ahí es un país que, insisto, muchas veces no lo tenemos en nuestra mirilla, pero tiene que estar en la palestra, como ha demostrado. Tiene capacidad económica, capacidad de negociación, es un fixer en muchos aspectos y tiene esa capacidad nuclear que, de alguna manera, puede suplir la posibilidad de tener un actor que medie un poco las aguas con capacidad de disuasión, porque no es lo mismo mediar con capacidades nucleares que querer negociar o sentar a la mesa cuando ni pinchas ni cortas. Y en este caso, pues Pakistán tiene bastante que decir, o mucho más de lo que solíamos pensar.
Pues Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y analista de Seguridad y Conflictos Armados. Gracias, Manuel, por explicarnos las claves de lo que es a esta hora la noticia del día, el bloqueo del Estrecho de Hormuz decretado por Estados Unidos, que vamos a ver en qué se traduce y qué consecuencias además tiene. Manuel, gracias.
Un placer, como siempre. Cuidaros mucho.
Igualmente, Manuel. Bueno, vamos con más asuntos, porque otro de los grandes temas del día es que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez Juan Carlos Peinado cierra su instrucción, una instrucción que ha durado cerca de 2 años, y la procesa por 4 delitos. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar y compañía. Buenas tardes.
¿Cuáles son esos 4 delitos de que acusa Peinado a la mujer del presidente del gobierno?
Bueno, pues los delitos que atribuye Peinado a Begoña Gómez son malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Y le retira el delito de intrusismo porque dice que los indicios son endebles. Y también procesa a su asesora por los mismos delitos, a Cristina Álvarez, y al empresario Barrabés por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios.
¿Tiene posibilidad de recurrir esta decisión?
Sí, esto tiene que haber recurso ante la Audiencia de Madrid. Además, da un plazo de 5 días a las partes para que se pronuncien antes de enviar este caso al banquillo. Pero esto, aunque llegue a la Audiencia de Madrid, el proceso continúa, no es suspensivo. La última palabra la tiene la Audiencia de Madrid. Claro. Además, estamos en un caso de tribunal con jurado.
Claro, porque ¿quién va a decidir también si el juicio se celebra con jurado popular? La Audiencia de Madrid.
Además, ten en cuenta que durante todo el proceso la Audiencia de Madrid ha marcado mucho a Peinado. Le ha retirado determinadas investigaciones, otras se las ha corroborado. Incluso con el delito de malversación fue la Audiencia de Madrid quien le dijo: investigue esto porque hay indicios. Él no lo había visto y fue la Audiencia de Madrid quien le dio la pista de que siguiese la pista del delito de malversación.
El cierre de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado no ha sorprendido al gobierno, pero le ha pillado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, acompañado, por cierto, de su mujer, de Begoña Gómez. El gobierno ha criticado con dureza la parcialidad, dicen, del juez Peinado en su investigación. Ahora espera un tribunal independiente para juzgar a la mujer del presidente. Esto es lo que ha dicho Félix Bolaño, nada más conocer la noticia, el ministro de Justicia.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente, tomará decisiones conformes a derecho.
Agredano, Ana, ¿la presión del gobierno para impedir que Begoña Gómez sea juzgada es una anomalía democrática?
Sí, es que, bueno, al fin y al cabo, que la mujer de un presidente esté siendo investigada por estos delitos es una anomalía, ¿no? Aquella querella de Pedro Sánchez contra el juez, que fue rechazada por unanimidad por el tribunal, pues era otra anomalía, ¿no? Que un ministro de Justicia se pronuncie en contra de un juez, pues efectivamente es otra anomalía. Yo tampoco haría como excesivo drama en el sentido de, bueno, ahí están, al final me imagino que forma parte de una línea de defensa. Hombre, anomalía democrática de verdad sería que las presiones surtieran efecto, ¿no? Ahí sí que estaríamos ante un problema. Y oye, aquí ha habido un proceso, ha habido un recorrido, veremos qué dice la audiencia provincial, que algunas veces ha rectificado al juez Peinado, otras veces le ha rectificado, pero es curioso, estamos viviendo cosas que no hemos vivido nunca, pero bueno, como anomalía democrática preocupante sería que surtieran efecto estas presiones.
Bueno, yo no soy... soy más áspero en este tema. Primero, sí me parece un drama que un ministro... porque un ministro no es un representante político, un ministro es otra cosa. Sirve para gestionar su cartera y, entre otras cosas, la asociación, por ejemplo, judicial Francisco de Vitoria, que nada sospechosa, acaba de sacar un comunicado diciendo que este tipo de declaraciones, refiriéndose al ministro, suponen un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, que son principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en Europa. O sea, que es una cosa muy seria. Se ha intentado hacer con todos los casos, incluyendo el caso Ávalo o el de Santos Cerdán, que estamos viendo por el de Ávalo, el juicio. Y después, aunque es una anomalía, porque intenta presionar efectivamente a los jueces y sobre todo produce un descrédito de las instituciones. Es decir, que la ciudadanía cree que la justicia en este país no funciona. Y que es mentira. Por ejemplo, se da el dato de que hay como una prole de jueces que son todos conservadores cuando esos datos se han llevado a la contraria muchas veces. Por ejemplo, un 80% de nuestros jueces no tienen ningún tipo de familia jurista y un 40% de nuestros jueces, sus padres no tienen estudios superiores. Y el 70% de nuestros jueces son juezas, que se decía también que eran machistas, ¿no? Es decir, lo que está consiguiendo Bolaño y en general el PSOE es convertir la justicia en un descrédito y en algo poco fiable. Y eso hace un daño a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho y a nuestras instituciones que va a costar mucho tiempo reparar.
Bueno, me queda nada, Patricia, un minuto, pero es que me tienes que contar qué ha pasado hoy en el juicio del caso Mascarillas contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En el Supremo se ha reanudado el juicio, nueva sesión, y ha declarado Patricia Uriz, ¿no? Que entre otros, que es mujer de Koldo.
Sí, ha habido muchos que están investigados en la Audiencia Nacional y la mayoría han decidido que aunque son testigos y tienen que responder y decir la verdad, bueno, pues la ley les ampara en ese tema de no responder a cosas que les puedan perjudicar en la causa que tienen contra ellos, ¿no? Ese fue el caso de Claudio Rivas y de otros empresarios que han comparecido, que se han negado a hablar por consejo de su abogado. Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, también está investigada en la Audiencia Nacional y solamente ha respondido a su abogada, que es la abogada de Koldo, como ocurrió la semana pasada con Joseba García, el hermano de Koldo. Ha sido una declaración, bueno, pues bastante extensa para lo que hemos tenido esta mañana. Ella bueno, venía con una peluca color vino, la que estamos acostumbrados a verla en cada vez que tiene que comparecer ante los medios de comunicación en algún sitio, vestida de negro, y el tribunal ha preservado su imagen. Sobre los WhatsApps con las chistorras y las lechugas, dice que ya no se reconocen esos WhatsApps, que no es su forma de escribir y que cree que falta algo. Ha hablado de los sobres.
Pero bueno, están las grabaciones de la UCO, ¿no? Pero dice que no se reconoce.
Que no se reconoce ella. Que debe faltar algo. o que está sacado de contexto. Bueno, son las respuestas que, bueno, de cada uno. Luego ha hablado de los sobres, que sí, bueno, pues que se recogían sobres. Coldo iba a Ferraz, también ella tenía sobres a nombre de Ábalos, tanto bueno del ministerio como del partido, porque se separaban las cosas. Por el partido iban por el ministerio iban por transferencias, y en el partido iban en efectivo, ¿no? Entonces Coldo manejaba muchos sobres con dinero, adelantaba el dinero de todo tipo de gastos de uno y de otro. Podemos, si tenemos tiempo, escuchamos a Patricia Auriz.
¿Qué hacían ustedes con ese efectivo?
Pues bueno, yo le daba el sobre a Coldo y el del señor Ábalos normalmente se lo dejaba a la secretaria que tenía en el ministerio, y ella es la que se lo depositaba en el despacho. Entonces, pues bueno, Coldo, cuando abría el sobre, pues muchas veces me decía, guarda este dinero. Y yo lo guardaba y, pues bueno, lo gestionaba.
Y en Ferraz siempre iban con tickets, dice que eran muy rígidos y que reintegraban siempre el dinero en efectivo. Cada vez Coldo pues sumaba 2 meses o 3 meses, incluso algún día perdió dinero porque perdió el ticket, y entonces en Ferraz no le daban el dinero que no había justificado.
Bueno, pues es lo que ha declarado esta mujer en el juicio de las mascarillas, que se ha reanudado hoy y que va a continuar durante esta semana. Nos vas contando más cosas. Patricia, gracias.
Esta semana serán las 2 sesiones que nos quedan, martes y miércoles por la tarde. Y el miércoles tenemos el plato más fuerte a día de hoy de Isabel Pardo de Vera.
Bueno, la expresidenta de Adif.
De Adif, sí.
Bueno, pues como va a ser por la tarde, nos lo cuentas perfectamente en este programa.
Como Patricia, siempre, como siempre. Como si es por la mañana. La nos da igual, lo contamos todo.
Llamas a la puerta y aquí te abrimos siempre. Gracias, Patricia.
Gracias. Un saludo a todos.
Arredano, Ana, nada, una impresión que os esté causando este juicio, pero en 20 segundos cada uno.
Bueno, yo creo que sigue un poco la tónica que venimos viendo. Las figuras responsables de empresas por la línea de no vimos nada. Los más cercanos, quizá al sector inmobiliario, van diciendo que hay movimientos en torno a Ábalos, pero el núcleo más cercano a la trama no declara, ¿no? Yo creo que es la tónica un poco que vamos observando.
Bueno, yo creo que un juicio no solo a Ábalos, sino un juicio al sanchismo, ¿no? Por la forma en la que han tenido ellos de regularse, de entenderse. Acabamos de ver unos mensajes de Ábalos contándole a Puente que efectivamente él había enchufado a una mujer, pero que le había salido rana. En fin, estaban acostumbrados a trabajar con esa impunidad y solo estamos viendo el resultado.
Bueno, pues el juicio del que vamos a seguir muy pendientes. Vamos a continuar con más cosas. Está por aquí Rosa Rosado, porque hoy, no sé si os ha pasado alguna vez, bueno, me imagino que sí, porque nos ha pasado a todos, a mí este fin de semana, sin ir más lejos.
Cuenta.
¿Lo cuento, Rosa?
Hombre, por supuesto.
Lo cuento. Bueno, yo iba al teatro este sábado y allí me presenté, entramos, el caso es que el primer filtro lo pasamos y cuando nos fuimos a sentar, pues vimos que en nuestros asientos había una familia. Entonces yo dije, ¿cómo es posible, no? Si nuestras entradas son estas, ¿cómo hay una familia? Digo, tiene que tratarse un error. Fui a hablar con uno de los encargados del teatro y el error fue mío, que me he equivocado de fecha, que el teatro es el sábado que viene y no este sábado anterior cuando yo pensaba. Es decir, que estas cosas suceden. ¡Hombre! Y esto es una virtud, esto de equivocarse de fecha, y yo la tengo, porque me he equivocado muchas veces a lo largo de mi vida.
Bueno, en este caso virtud, porque puedes ir el sábado que viene, sí. Si hubiera todo,
presentarme,
si fuera al revés, ¿no?
Presentarme en una casa rural el día que no toca, entonces me tienen que buscar otro sitio para no tener que dormir en el coche.
Yo he comprado entradas para cines en otra ciudad.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Si es que
qué
estas
bien,
cosas pasan.
Más del turismo.
Efectivamente.
O vas al dentista el día que no te toca y entonces dices, por favor, atiéndeme ya que estoy aquí. Pues no puedo. Pues te aguantas y vuelves otro día. Yo de estas acumulo unas cuantas. ¿Y los oyentes qué, Rosa?
Pues no eres la única, Pilar. Este sábado pasado otra persona también sufrió un ligero imprevisto.
Buenas tardes, gente. Bueno, a mí me ha pasado este sábado que tenía un concierto de Luana Lubre y me he equivocado de hora. Cuando fui ya había acabado.
Llegar a un sitio y encontrarte al personal de la limpieza barriendo y al confeti da mucha rabia, ¿eh? La verdad que sí.
Dana, ¿has tenido algún lapsus de esto? Sí, me imagino que sí, claro.
Pues mira, Pilar, yo soy un hombre con muchas virtudes y también con muchos defectos, pero este no lo tengo, porque yo soy un mariangustia. Es decir, yo soy de esa gente que, por ejemplo, está en la cola para embarcar y mira 60 veces si lleva el pasaporte, miro 200 veces en la fecha de la entrada. Es decir, soy, como soy tan mariangustia, Fíjate, esto en concreto no me ha pasado nunca.
María Angustias, pero es que no sé en qué día vivo, te lo juro. Hoy es lunes, pero ¿de día qué es?
13.
Tú lo que hiciste el otro día es colarte en el teatro. Y se está hablando
me quedó
poco
una
de.
Cara de bueno.
No, la cara de la familia tuvo que ser buena.
Claro,
¿eh?
y cuando pone día 18, y digo, y es que además dije, ¿y qué día es hoy? Y me dijeron, 11, ¿no? Era el sábado, 11, dije yo, ah.
Con lo bonita pues nada, que es pues esa superioridad moral de saber que tiene el asiento ese y los quiere levantar.
Con el gustito que da eso.
Disculpe, ese es mi sitio.
Pues me tuve que quedar con las ganas.
Efectivamente,
en fin,
la cara de la familia.
Fallos de calendario.
De eso hablamos hoy en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Carlos, mire, soy una casa preciosa. Busco comprador, pero es que estoy harta. Paso tan desapercibida. Si esto sigue así, me abro Tinder.
No se le ocurra, querida. Llame usted a Gilmar, que con su plan de marketing estará usted lista para enamorar a cualquier comprador.
En Gilmar entendemos tu casa, porque cada casa tiene su comprador y sabemos llegar a él.
Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es curioso, antes cuando cumplíamos los 18 años salíamos todos pero corriendo, pitando a la autoescuela para sacarnos el carnet de conducir, pero esto sin embargo ya no es así. Fíjate la diferencia, en los años 90, según datos de la DGT, un 76% de los permisos de conducir correspondían a menores de 25 años. Ahora mismo solamente corresponden al 57%. ¿Y esto a qué se debe? Porque un joven no tiene entre sus prioridades ahora mismo el sacarse el carnet de conducir. Esto es lo que nos cuenta Iván. Tiene 21 años, estudia industriales y lo de sacarse el carnet lo ve bastante difícil, no solamente por un tema económico, sino por todo lo que conlleva.
Principalmente porque el carnet de conducir actualmente está bastante caro y no es ese el mayor problema, sino que los coches, si quieres comprar un coche, tienes que tener mucho dinero, no solo para comprarte el coche, sino para el coste de la gasolina, el seguro y demás.
Iván señala el económico como uno de los principales problemas, lo que cuesta sacarse el carnet, luego comprarse un coche, mantenerlo. Y ahora mismo en las grandes ciudades hay tantas opciones de movilidad que para muchos chavales lo de apuntarse a la autoescuela no es urgente.
Amigos míos que viven en el centro se han tenido que comprar un patinete eléctrico porque así no tienen que comprarse un coche que respete la etiqueta eco, lo cual hace que el coche sea mucho más caro y no tienen que acabar pagando aparcamiento.
Pues eso, que muchos tiran de patinete, que es lógicamente infinitamente más barato que un coche, pero ojo que tiene su riesgo. Bueno, que en definitiva, que antes cumplías los 18 y estabas con la tarta de cumpleaños y apuntándote ya a la autoescuela, especialmente en verano, para sacarnos a toda prisa el carné. Ahora, sin embargo, pues para todos los jóvenes no es una de sus prioridades. Ana, continúo aquí en la tarde COPE con Ana Zarzalejos y con Antonio Agredano. Cuando os sacasteis vosotros el carné de conducir, bueno, doy por hecho que lo tenéis.
Lo tengo, pero le doy poco uso.
Sí,
y soy de esa gente de gran ciudad que no lo necesita.
Claro, por eso, porque te mueves en transporte público andando o cuando es necesario coges un taxi o un Uber.
Efectivamente, es que hay muchísimas opciones y al final le he acabado cogiendo miedo y siempre tengo una alternativa.
¿Pero te lo sacaste cuando cumpliste los 18?
Me lo saqué en ese verano. Efectivamente, fui de esas, yo tenía muchísimas ganas de sacármelo y luego nunca lo necesité. Y para cuando lo necesité, porque yo estudié en Getafe, económicamente no me compensaba.
Claro.
No había las opciones que hay ahora de coches de alquiler en ese momento.
Es que ahora hay infinidad de opciones. Agredano, ¿cuándo te sacaste tú el carné?
Igual, incluso me apunté con 17 para cuando tuviera los 18 ya examinarme y ya está. Lo que pasa es que yo conduzco fatal, pero me ha venido muy bien para la moto sí la cojo mucho por ciudad.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo viven esto en las autoescuelas. Fernando Lara es el dueño de Autoescuelas Lara. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad. Es decir, se ha trasladado la edad de obtención. Y lo que habéis comentado, la situación en las grandes ciudades, ahora mismo la edad media, hay muchos chavales que nada más 18 se apuntan, pero la edad media va aumentando y cada vez más.
¿Y a qué crees que responde esta tardanza en apuntarnos a la autoescuela? ¿Es un factor solo económico o hay más?
No, hay muchos más factores. Entre la movilidad que hay ahora mismo en las ciudades, patinetes, coches de alquiler, la no necesidad, lo que ha dicho este alumno que está comentando, si yo vivo en el centro de la ciudad, tengo que tener un coche ecológico, tengo una plaza garaje, el coste es muy alto. Y luego también un factor que tenemos económico, pero los plazos. Ahora mismo toda la administración tiene un gran atasco. En los años 90, que han pasado 36 años, había una plantilla de examinadores acorde a la población, que éramos 40, 41 millones. Hoy en día somos 51 millones de habitantes y más o menos la plantilla de examinadores no ha aumentado en proporción. Además, desde hace unos años, hace 7-8 años, empezó unos criterios de calidad de examen donde se limitaba el número de alumnos a examinar por cada funcionario. Entonces es un verdadero cuello de botella, o nunca mejor dicho, un atasco, el tema de sacarse y
examinar. La falta de examinadores.
La DGT tiene... Ellos dicen que no, que bueno, que sí, pero hay verdaderos problemas para examinar. De hecho, ellos han inventado un sistema que llaman CAPA, que es un cupo encubierto, y dilatan la fecha de presentación del teórico para dilatar la fecha de presentación del práctico, pero que ahora entre pitos y flautas de 5 o 6 meses no se va el poder desde que te apuntas, mínimo 5 o 6 meses para hacerlo.
Esto también puede desanimar, ¿no?, a los jóvenes, sí, que dicen, si voy a tardar meses en sacármelo, pues mira, ya lo haré más adelante. Fernando, por tu experiencia, ¿es bueno sacarse el carnet con 18 años? ¿Tienes más reflejos si lo sacas antes a esa edad o es mejor esperar a tener unos años más y algo más de madurez?
La juventud da muchas cosas buenas, la madurez también con los años mejoran y son más maduros. Son más vivos, más rápidos, captan más. Si están acostumbrados a jugar con los telefonitos y con las PlayStation, tienen mucha más habilidades en las manos. Una persona mucho más mayor le va a costar más. Yo recomiendo sacárselo, si no con 18, pues cuando puedas. Porque el permiso de conducir, una vez que lo obtienes, si luego dejas de practicar, das unas clases de reciclaje, unas clases de refresco y vuelves a tenerlo. El permiso de conducir no caduca nunca. Entonces, yo recomiendo, sácatelo, que no conduces, vas renovándolo en plazos, que son 10 años, y luego, que no vas a conducir, no pasa nada, te esperas y luego das las clases. ¿Sabes una cosa que está pasando? Se sacan el carnet de conducir, viven cerca del trabajo, viven cerca, no lo necesitan, pero de pronto les mandan a un trabajo donde tienen 28 o 30 años a 50 kilómetros. Entonces ya Madrid, Tres Cantos, Guadalajara, entonces ahí ya
cambió, ahí lo necesitas. Uno de los problemas también que es que ha cambiado mucho la ciudad. Antes podíamos aparcar en Madrid, ahora no se puede. Entonces dices, ¿para qué me voy a llevar el coche? Bueno, estamos centralizándolo en Madrid, pero pasa en otras muchas grandes ciudades donde se ha establecido una zona SER para poder aparcar y no puedes dejar el coche aparcado, salvo que seas una etiqueta como es ahora.
Sí, pero aunque tengas etiqueta, cada vez hay menos espacio. Cada vez que los ayuntamientos se ponen a picar los bordillos, siempre quitan plazas de aparcamiento. Entonces, aparte, las etiquetas ecológicas es para poder o no poder entrar, pero ¿dónde lo aparcas? Si cada vez hay menos sitios y hay más coches, aunque tengas etiquetas, pagarás menos, pero ¿dónde metemos los coches? Entonces, es un inconveniente tan grande llevar el coche. De hecho, mira, aquí en Madrid, aunque no vamos a centralizarlo, las grandes ciudades, cada vez es más difícil usar tu propio coche. Tienes alternativas, los Uber, los taxis, los compartidos.
El
transporte público, que es fenomenal, que te llegas y te bajas y tal, el metro, el autobús. Por eso yo veo que dices, la gente no lo ve como prioritario en tus 18 o 20 años. Luego, cuando empiezan a hacer viajes, ya se van dando cuenta. También tenemos buen sistema de trenes.
Teníamos
cuando funcionaban bien, pero que es verdad que tú, si te ibas a la playa, muchas veces cuando el AVE iba bien, tardabas menos en el AVE.
Sí, hemos hablado con este chico, Iván, que nos ha contado que para él no es una prioridad, si es verdad que Iván vive en Madrid y estudia en Madrid. Tendríamos que escuchar a los que a lo mejor viven no en un pueblo, que dicen, para mí si es una necesidad, porque para algunos servicios pues a lo mejor me tengo que desplazar a otro sitio y sí que necesito el coche. Oye, Fernando, apuntan a que es caro sacarse el carnet de conducir. Más o menos de media, ¿cuánto nos cuesta ahora mismo?
Vamos a ver, claro, si yo te divido lo que te vas a gastar en 50 años que vas a tener el permiso de conducir...
Eso, pues, si empiezas con ese planteamiento, que es caro.
Es barato. Lo que pasa es que es una formación de conducir y es un gasto importante en poco plazo. Es decir, te gastas mucho dinero a lo mejor, pero en poco periodo. Pero si tú divides, es lo mismo. Es decir, ¿cuánto cuesta la carrera de la universidad? ¿Cuánto cuesta... Un teléfono móvil de estos de última, de esos que tiene una manzanita, ¿cuánto te va a durar? Y valen 1.500 euros. Y el permiso de conducir estará entre 1.500, dependiendo lo torpe, menos torpe, y número de exámenes que hagas. ¿Pero qué te costará?
Oye, torpe no. Esto también es un factor suerte, como tú bien sabes.
La suerte es un factor pequeño.
Y el examinador también influye mucho.
No, yo...
Que sea más o menos permisivo. O sea, nadie sabe conducir, Fernando, cuando...
Los examinados tienen unos criterios, que alguno más sea tal, pero yo creo que tienen unos criterios muy unificados, porque las faltas van con unos códigos. Y esos códigos es, si te has saltado el semáforo en rojo, eso es una eliminatoria.
Eso sí, pero una línea continua tampoco mira, para tanto, ¿no?
Os voy a decir una cosa. Yo, de mi experiencia, te digo, hay más aprobados injustos que suspensos injustos. Suspensos injustos yo he visto pocos. Que a ver, los hay, los que tú me dices, sí, pero yo te digo que, de verdad, son mucho más permisibles y si cogiéramos la ley en la mano, ni nadie aprobaría, ni nadie circularía. No te suspenden porque sí, te suspenden por la suma de faltas, de verdad.
Tienes razón, Fernando, soy yo el ejemplo de que de aprobado injusto. Yo no sé cómo me ha aprobado.
Injusto. Te ha mirado con cariño, si se dice.
Sí, con mucho cariño.
Oye, Fernando, ¿cuántas clases se tienen que dar prácticas? Porque siempre el teórico, bueno, lo miramos, es decir, que hay mucha gente que se atasca en el teórico, pero lo difícil realmente es el práctico. ¿Cuántas clases se dan, mira, más o menos de media?
Nosotros somos defensores de la formación teórica en el aula. La gente joven, o la mayor que va al carnet de permiso de conducir, no quiere hacer formación en aula, y es la formación en el aula te ahorra unas cuantas clases en el práctico. Están haciendo siempre aplicaciones, test, no sé qué. Pero si hubiera una obligatoriedad de clases teóricas, ahorraríamos clases prácticas. Y el número de clases prácticas, yo la media que tengo es 2 clases por año que tengas. Es decir, si tienes 18 años, 36. Si tienes 20, 40. Y la media no falla.
¿Y por qué por los años?
Porque es estadística. Es decir, si tú coges los alumnos, es un tema estadístico. Es decir, los alumnos que van, tú calculas las clases que llevan, sí, divides y más o menos es una media. Tú has dicho media.
Uh-huh, sí, estamos hablando de medias.
Y luego, número de veces, pues dependiendo. Si tú quieres hacerlo rápido y barato, prepárate bien al primer examen. Y cuando dicen, voy a probar suerte. Probar suerte, no suerte, los cupones de la 11 o poco más.
Esto es experiencia y hacerlo lo mejor posible.
Y prepararse bien.
Pues Fernando Lara, dueño de Autoescuelas Lara. Fernando, gracias por estar con nosotros. Tus recomendaciones, que se lo saquen cuanto antes,
sí,
lógicamente.
Pues sí, que se lo hagan cuando tengan 18 o 20 años.
Pues eso, la realidad.
Y que aguanten la paciencia de los plazos.
Eso es, pero la realidad es que los chavales ya no lo ven así,
no,
y
lo
se
ven
nota. Se está notando en las autoescuelas. Fernando, muy amable, gracias por acompañarnos. Bueno, pues estamos en la tarde de COPE hablando con los oyentes de esos fallos que has tenido por el calendario. Te has presentado en el teatro, te has presentado en el médico, te has presentado en cualquier sitio antes de tiempo o después de tiempo porque no sabías en qué día del año vivías y has tenido un error de calendario. Rosa, ¿dónde nos cuentan los oyentes sus historias, sus anécdotas?
En el 607-150602.
Antonio Gredano, Ana Zarzalejos, gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Gracias a vosotras.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Abraham Lincoln dijo: Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave, los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.